продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Hebreos capítulo 12 versículo 1 es el punto de arranque para nuestra jungla semántica del día de hoy. Bienvenido Héctor, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal Esteban? ¿Qué tal amigos? Y seguimos en imágenes verbales. Buenísimo. En el libro escrito a los hebreos. En esto de jungla semántica habíamos observado, Esteban, que el capítulo 12 versículo 1 de Hebreos tenía mucha maleza, mucha selva y aquí para explorar y investigar y realmente entrar de una manera a veces hasta exegética para poder ver tantas palabras del versículo, palabras con peso, ¿no? Porque dice así Hebreos capítulo 12 versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Bueno, casi cada palabra tiene un significado muy especial. Una de las cosas que tenemos que recapitular, que el capítulo 12, versículo 1, tiene una conclusión de énfasis muy importante, porque el capítulo 11 tiene una magnífica conclusión de énfasis en el 12.1, porque dice, por tanto, por lo siguiente. Esto es una conclusión de énfasis. Y está hablando acerca de esa respuesta del capítulo 11 de estos hombres que mantuvieron su fe inquebrantable a pesar de tantos problemas, tantas luchas, tantas dificultades en este peregrinaje que ellos tuvieron en esas vicisitudes del diario vivir.
Exacto.
Entonces el capítulo 12 dice, por tanto, nosotros también. Ese nosotros también, o el por tanto, el toigarón que vimos en los programas pasados, era justamente un participio inferencial, que es una partícula disyuntiva.
¿Principio?
Participio inferencial.
Inferencial.
Sí, es una composición muy rara, porque tiene goi, tiene toi, gar y un. Es un compuesto triple de una vieja partícula, con un pronombre personal. O sea, es muy complejo.
Complejo.
Sí, es complejo. Complejo porque para nosotros el por tanto es por... hoy en el español sería por lo siguiente,
claro,
dado lo que escribí anteriormente. Pero en el griego le está dando fuerza, realmente fuerza, para cerrar realmente... Estamos hablando de cerrar 40 versículos.
¿Qué te parece? ¿Qué te parece?
Entonces es una conclusión de énfasis. Por eso se llama justamente... conclusión de énfasis en esta partícula disyuntiva. Nosotros también, en el griego es kaigemeis, o sea, nosotros así como ellos tuvimos nube de testigos, esa es la razón por la cual los del capítulo 11 no están mirando mi carrera. Los que están mirando mi carrera, habíamos observado nosotros en el contexto bíblico, que son aquellos que están observando nuestra vida, compañero de estudio, trabajo, facultad, en el barrio, en la familia. Ellos son... En el contexto, como mirábamos en 1 Pedro 2.12, que decía Pedro, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar, aquí está la clave, vuestras buenas obras. O sea que todas las personas van a estar mirando mi carrera, cómo me comporto, cómo soy como persona, como padre, como esposo, como vecino, como pastor, como ciudadano. Entonces van a estar mirando mi carrera y eso puede abrir la puerta o el estímulo, ¿verdad?, de abrir la puerta que desciendan y empiecen con una gran pregunta: ¿dónde están corriendo ustedes que corren con tanto énfasis,
claro,
y con tanta vehemencia, celeridad, prontitud? Como también si el comportamiento es malo, también cierra la puerta por el testimonio. Muchos van a decir, si ser evangélico o cristiano es como fulano de tal, me quedo como estoy, dirán algunos. Entonces, comenzaba el versículo 12 con esto, ¿no? Después dice teniendo. Teniendo es siempre un participio presente activo, o sea, uh-huh. teniendo continuamente siempre en nuestro alrededor. Por eso dice, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, derredor, esa palabra derredor.
Es bien importante, ¿no?
Es importante porque está diciendo, me está rodeando en nosotros o alrededor de nosotros una gran nube de testigos que están mirando nuestra carrera. Después miramos la palabra despojémonos. Es interesante cuando dice despojémonos de todo peso y del pecado. La palabra despojémonos, que es un verbo, es un participio de la voz media, está diciendo que habiendo desprendiéndonos, y uno dice, ¿cómo habiendo desprendiéndonos o habiendo puesto hacia afuera? Es un participio raro, porque es un participio auristo, y los tiempos auristos son puntuales, pero los participios se mueven, y uno dice, ¿cómo se entiende un verbo que indica una acción que es puntual y a su vez se mueve? Se mueve la acción del pensamiento, la acción del pensamiento, la acción en sí, es puntual. Este despojémonos es sacar fuera de nosotros, y está haciendo alusión a ropas, ¿verdad? Es la palabra apotemenoi. Y apotemenoi en el griego quiere decir sacar ropas viejas de uno para empezar a vestirse ropas nuevas. Entonces, despojémonos de todo peso. La palabra peso decíamos que era oncón, que es cualquier ropaje o lastre que me detenga o me retrase. No necesariamente es pecado, pero lo que va a hacer es frenarme. Poníamos el ejemplo de la palabra oncón en el diario Vivir, que sería un corredor, un ciclista profesional, no va a estar con campera, casco de moto, mochila, una olla en la mochila, botas de cuero, bicicleta rodado 12, muy pesada. Y uno dice, ¿por qué? Porque entonces, lo primero, no llegaría nunca a la meta. Se va a cansar en el camino, no va a llegar. Entonces la idea es quitarnos, sacarnos sí o sí, cualquier ropaje, si seguimos con la misma metáfora de apotémenos, que es despojarnos de ropas viejas y sucias inclusive, entonces oncón, que es peso, es cualquier ropaje o lastre que me detenga o me retrase en la carrera.
Miramos,
es muy importante. Miramos. Esto es una cosa, que no necesariamente es pecado, pero son pesos. Hablábamos de la pereza, la duda, el desánimo. Es muy interesante esto. Ahora, dice de todo peso y del pecado. Al tener y del pecado, esta conjunción copulativa, me dice que el peso no es pecado. Son dos cosas diferentes. Una cosa es el peso y otra cosa es el pecado. La palabra pecado, hamartian, es literalmente errar al blanco. No hacer lo que Dios quiere.
Entiendo.
No hacer lo que Dios quiere. Y enseguida dice que nos asedia. Y en esta palabra asedia era euperistaton. Esta palabra asedia es estando bien alrededor nuestro. Por eso digo bien, porque tiene eu, y eu en griego es
positivo,
bueno. Positivo. Entonces, eu, peri. Tiene eu que es bueno, peri que es alrededor. Ahora, peri es alrededor. Nosotros utilizamos la palabra perímetro, periferia, perifrástico. Entonces, peri es alrededor. Entonces, euperistaton, y uno dice, es un adverbio, realmente, perdón, es un adjetivo verbal.
Bien complejo. Compuesto.
Sí, es complejo, porque es un compuesto doble, o sea que la idea griega es, tenemos que despojarnos de todo peso del pecado que fácilmente y de buena manera nos rodea, nos asedia, para que no lleguemos a la meta. Uno dice, qué raro este verbo, o qué raro este adjetivo, ¿no? Porque que de buena manera el pecado nos asedia. Bueno, no es de buena manera, sino de una manera fácilmente nos está rodeando. La imagen griega realmente a mí me impresiona. Es como una cerca, es una valla de madera,
sí,
que está a 100 metros. Y al mes está a 80 metros. Y a los 6 meses está a 60 metros. Y uno dice, pero...
O sea, se va acercando.
Se va acercando y me va dejando menos espacio de movimiento. No quiere decir que el pecado sea más cantidad, sino que está más aprobado y permitido. Y yo tengo una teoría, ¿no?
A ver, ¿qué significa eso que está aprobado y permitido?
Claro, porque mi teoría se basa en la Biblia. Cuando Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra, no lo destruyó por falta de hospitalidad, sino por la aberración del pecado. Quiere decir que el pecado estuvo desde el comienzo, desde Génesis. Pecado aberrante. Hoy nosotros tendemos a decir que hay más pecado, Para mí es el mismo pecado,
claro,
pero está más aceptado y permitido. Lo que antes era una vergüenza para muchos, hoy es orgullo.
Claro, además con la explosión de los medios de comunicación se hace mucho más visible.
Más visible, más conocido, más aceptado
más
y permitido.
Normalizado.
Normalizado. Entonces uno dice, pero ¿este pecado es nuevo? No. Este pecado no es nuevo porque ya estaba en el Génesis. Y entonces uno dice, pero entonces ¿no hay nuevos pecados? No. El pecado no es nuevo. Es o agrandado, o permitido, o aceptado, o legalizado, porque a veces se legaliza el pecado.
Sí.
Entonces, lo que está diciendo esto, que no hay más vallas, ni la valla está más alta, simplemente está más cerca. Y entonces, los metros cuadrados que tengo para moverme cada vez son menos. Y eso es lo que está pasando hoy en esta sociedad cristiana. Cada vez estamos acribillados por los medios, la televisión, la radio, la información, lo que se veía antes a las 3 de la mañana, ahora se ve a las 3 de la tarde, como algo normal.
Sí, sí.
Y si vos cambiás el televisor, cambiás de canal, porque considerás que eso no es bueno, y si estás con algunos que no es cristiano, te dice, pero ¿qué problema hay?
Mm.
Entonces uno dice, pero sí, para mí es problema, porque es algo que no debo de mirar. Entonces el pecado dice que está bien alrededor nuestro, pero que fácilmente nos rodea, nos asedia. Y como es un adjetivo verbal compuesto doble, está diciendo que cada día está tratando de asediarnos o encerrarnos.
Mm.
Diga que nosotros tenemos a alguien que se llama el Señor Jesucristo, que siempre nos está ayudando, nos está dando fuerza para que no entremos en este sistema que es de pecar.
Hacemos una pausa en la conversación, entonces. Le dejamos pensando sobre estas cosas y le pregunto cómo le está rodeando, asediando ese pecado y cómo está respondiendo usted. Ya volvemos.
Nuestro canal de comunicación, junglasemantica@transmundial.org.
Para conocer más acerca del proyecto Ana y Mujeres de Esperanza, visítanos en nuestra página www.proyectoana.org. Allí encontrarás noticias, testimonios, poemas y artículos de interés para nosotras las mujeres. Visítanos.
Prepárese con el Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz. Seminario Bíblico de Fe. Por informes, llame al 2-902-9089. 2-902-9089.
Estamos en una carrera que nos encuentra asediados, corriendo sí, pero no muy cómodos, en medio de un lugar en el cual hay muchas cosas que nos están apretujando e impidiendo tal vez sentirnos felices 100% por esa situación del contexto en el que corremos. Héctor, ¿podría hacer una buena interpretación
de
eso?
Sí, es correcto, porque estamos en un peregrinaje que cada día la ruta se está poniendo angosta, ¿no?
Ajá.
Se está poniendo angosta, hay mucha gente en las gradas empujando, tirando palos, botellas, gritos. Algunos nos están invitando de las gradas de buena manera, que descansemos. O sea, tenemos muchas presiones, pero tenemos una ventaja. No estamos corriendo solo y tenemos una meta que continuamente no estamos perdiéndola de vista, que es Cristo. Gracias a Dios corremos no como a la aventura, no desorientados por correr nomás, sino que tenemos un punto de partida, como dice la Biblia, tenemos un autor y consumador de la fe. Autor nos puso en el punto de partida, consumador nos está esperando en la meta con los brazos abiertos. Entonces tenemos una meta que es nuestra esperanza, nuestro estímulo. Y literalmente, Esteban, nuestro gran estímulo es quién nos está esperando a la meta. No es conseguir cosas en este peregrinaje. Bueno, si conseguimos cosas es por la gracia de Dios. Si tenemos estatus, confort, está bien, eso no se rechaza. Pero no es nuestra meta en este peregrinaje lograr conseguir cosas que son perecederas, que no son duraderas. Nuestra meta como cristianos y nuestro principal motivo, nuestra principal esperanza y la más próxima que tenemos es el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, ahí yo quiero encontrarme y ver cara a cara a mi Señor y poder disfrutar, digamos, de todo el manjar que hemos disfrutado en este peregrinaje. Por eso dice, corramos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y dice algo muy importante, corramos. La palabra corramos es trejemón.
Trejemón.
Trejemón. ¿Qué pasa con esta palabra? Es un verbo, ¿no? Eso está en un presente, subjuntivo, volitivo, activo. ¿Qué quiere decir esto? Prosigamos corriendo. O estemos corriendo como estamos corriendo. Él lo está pidiendo que lo hagamos por primera vez. Él está diciendo, sigan haciendo lo que ya han empezado,
han empezado a hacer.
Porque como es un presente subjuntivo, no es una orden que comienza a efectuarse en el momento que el escritor dice esto, sino que lo usa como un subjuntivo exhortativo. De la idea es, prosigamos corriendo, ¿no? No aflojemos. A veces la tendencia por las presiones de las gradas en este peregrinaje es aflojar, descansar, parar, subir a las gradas, tomar una bebida fresca, una sombra, una conversación con un amigo, y uno dice, uy, qué problema, porque ya estamos saliendo de la carrera. Y acá es, prosigamos. Corramos con paciencia. Y acá viene una palabra, Esteban, que es sumamente importante, que es la palabra paciencia. Yo sé que en casi todas las traducciones en español va a traducir paciencia, pero la palabra griega es constancia. Es la palabra hupomonen. Hupo quiere decir debajo de, y mones quiere decir del verbo meno, que es permanecer firme. Entonces, permanecer firme debajo de. Esto se llama constancia, no simplemente paciencia. Para la palabra paciencia, literalmente en el griego está la palabra macrotumías. Macro es grande, tumos es pensamiento, deseos hacia el futuro. Eso sería, la macrotumía sería una paciencia extensa y con gozo, porque es largo. Pero acá no me está pidiendo que tenga paciencia, sino que tenga constancia, porque en esta carrera seguimos en los juegos ísmicos de una carrera, ¿no? Nos perdamos de vista el contexto. En esta carrera no me pide velocidad. Acá no es el que llegue primero. Acá es el que llegue. Y el tema no es cómo yo comienzo la carrera, sino cómo la voy a terminar. Y la tengo que terminar en el Señor con una fe inquebrantable en nuestros días. Notemos algo en cuanto a paciencia. En el mismo libro de Hebreos, nosotros ya lo hemos leído, tal vez muchos programas atrás, porque en el capítulo 4, en el capítulo 3 de Hebreos, capítulo 6, dice así: pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos, condición de tercera clase, ojo con esto, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza, que es Cristo. Ahora, dice hasta el fin. ¿Cómo dice hasta el fin? El tiempo es la prueba cronológica más larga que nosotros tenemos, tiempo.
Y sí.
Literalmente el tiempo determina, porque como no me ha pedido que sea fiel por 10 años, o por 20, o por 30, sino hasta el fin es el tiempo más largo que nosotros tenemos, es el fin.
El fin.
Pero esto lo dice capítulo 3, verso 6. Pero si leemos 3:14 de Hebreos, miren lo que dice.
A ver.
Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que, ahí está la condición de tercera clase, retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. O sea que no me pide velocidad, me pide constancia.
Constancia.
Hasta el fin, no por 30 años, sino hasta el fin. Cuando yo sigo leyendo, llego al capítulo 6 de Hebreos y llego al versículo 11, bueno, el 10, 6:10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Es una muy buena ponderación que está haciendo el escritor, un grupo bueno de los hebreos. Pero hay un pero en el verso 11, cuidado. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Otra vez, la prueba más larga es el tiempo cronológico. Si uno se pone a ver fotos de 30 años atrás, o de 20, hoy lamentablemente de 10 años atrás, las fotos que miramos a veces de un aniversario o de un evento en la iglesia, que estaban todos, uno empieza a mirar la foto y dice, este no está, este tampoco ya no está. A veces decimos, este ya partió con el Señor. Y decimos, este todavía sigue. Y decimos, bueno, gracias a Dios, este sigue firme a pesar de 20, 30 años. Porque el tiempo, en definitiva, es el que va a determinar, o sea, o va a mostrar realmente quién están y quién no están. Por eso no nos pide que seamos fiel por 10 años o 20 o 30, sino hasta el fin. Y el fin realmente puede ser muchísimos años.
Sí, hoy o quién sabe cuándo.
O sí, quién sabe cuándo. Volvemos al capítulo 12. Entonces estamos mirando, corramos con paciencia, dice el versículo 1, con paciencia, eso es hupomonen, que es constancia, no es velocidad lo que se nos pide, es constancia. ¿Sabes, Esteban, que en Santiago, para finalizar este concepto de constancia, porque la carrera es una carrera que tiene luchas, pruebas, dificultades, y me pide constancia. En Santiago, el escritor Santiago, que es Jacobo, pero por contracción es Sant y Jacob, y ahí Santiago, es el hermano del Señor Jesucristo, es uno de los hermanos del Señor Jesucristo, el que escribe Santiago. Él pone dos versículos que si no miramos el contexto no lo entenderíamos. Él dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo podemos tener gozo? Pero al máximo cuando tenemos problemas. Eso está en el verso 2, Santiago 1, verso 2. Pero el verso 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La palabra griega es hupomonen. Y hupomonen es constancia. O sea que cuando salgo aprobado, querido amigo, lo que voy a tener es realmente echar raíces en el Señor, constancia en el Señor, y ese es el gran gozo en el Señor, que podamos tener luchas, pruebas, dificultades, vicisitudes, pero nuestra fe es inquebrantable.
Amén.
Caminamos tal vez lento, pero seguro.
Sí.
No nos pide velocidad, sino que nos pide constancia.
Amén.
Querido amigo, que usted en este día tal vez no va a mucha velocidad, pero va con paso firme hacia la patria celestial. Dios le bendiga ricamente.
Todavía hay tiempo para sumarse al último trimestre del Seminario Bíblico de Fe. Héctor, contanos de qué se trata la propuesta para esta última parte del año y cómo la están organizando.
Bueno, la verdad que los días lunes estamos en el Seminario Bíblico de Fe con análisis de epístolas generales. Esto es Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan, Judas y Santiago. Esto se analiza versículo por versículo. Hemos comenzado, pero están a tiempo de engancharse este lunes en el Seminario Bíblico de Fe. El día martes, Comunicaciones 1, o sea, cómo nosotros podemos conocer los códigos de la comunicación, algo de la gramática que vamos a ver, para interpretar textos aparentemente difíciles y oscuros a través de la gramática de la Palabra de Dios. Esto es en Julio Herrera y Oves 1274, Seminario Bíblico de Fe. Julio Herrera y Oves 1274, a una cuadra y media de la Plaza del Entrevero, entre San José y Soriano. Los teléfonos de contactos son 2902-9089, 2902-9089 o 094-9599-12, 094-9599-12. Un dato muy importante. Estas dos materias de lunes y martes se da en doble horario para que el alumno pueda elegir. O va de 9 a 12 en la mañana o de 19 a 22 horas. El alumno elige el mejor horario de 9 a 12 o de 19 a 22. Así que les esperamos entonces, ya el lunes sería el último día, digamos, para poder enganchar con la materia. Lunes, análisis exegético de las epístolas generales, y el día martes, Comunicaciones 1, cómo poder interpretar con la gramática y los códigos de la comunicación y el circuito de la comunicación textos aparentemente difíciles.
Entiendo.
Y oscuros. Así que les esperamos, Seminario Bíblico de Fe, Lunes, tempranito a las 9 de la mañana, les esperamos para estudiar la palabra de Dios.
Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.